Por esto mismo creo que las decisiones de Athena no es que sean un personaje inútil, pero la hacen ser inútil. Incluso Cronos la transforma en un bebé. Y si ya es inútil, ahora imagínate, eres más inútil todavía.
Peor que literal. La volvieron más inútil que los personajes de Daima.
No.
¡Hola, Weirdos! Bienvenidos a otro episodio de Weirdos Show. Aquí te habla el Toto Daddy y aquí estoy con...
Yo soy Pepe Telles, tu Drag Doctor.
Y como se pueden dar cuenta, tenemos una persona faltante aquí.
Wow.
En la oficina.
¿Quién es? ¿Dónde está Ricardo? ¿Dónde anda Ricardo?
Danos señales de vida si nos puedes ver, Ricardo, si nos lo dices.
Bueno, oficialmente Ricardo está en un retiro espiritual, está en un lugar de tranquilidad y regresa mañana con nosotros, así que tenemos que continuar con el show.
Ricardo se está desintoxicando porque finalmente hoy celebramos la finalización del Pepe Week, que ya... Exacto. Se acabó el mes de septiembre, un mes extremadamente lleno de celebraciones. Mira. Y muchas cosas para celebrar a este señor por aquí, pero todo el mes no, tampoco todo el mes.
El Pepe Week fue Pepe Month y la verdad lo pasé súper bien, estuve todo el mes festejando mi cumpleaños y bueno... Ahora llegó el mes de Tony, bueno, el mes de octubre.
Saludos a nuestro amigo Tony, eso que celebramos su cumpleaños hace unos días. Y bueno.
Y también ayer cumplió años nuestra amiga Danette, seguidora del canal. Y si quieres, también quieres que te felicitemos, pues dinos para que también te mandemos nuestras felicitaciones.
Bueno, yo ahí le mando las felicitaciones a Danette, feliz cumpleaños y todo. Y como parte de la celebración y pudieron haber visto nuestro último episodio, nos fuimos para un parque de diversiones como los Demon Slayers.
¡Eso! Pues sí, la verdad es que nos fuimos al parque de dimensiones, nos fuimos a SeaWorld y estuvimos ahí haciendo muchas cosas, estuvimos en personaje, nos metimos en todos lados, en las casas embrujadas y la pasamos súper bien. Yo creo que vayan a ver nuestro video porque estábamos muy, pero muy asustados.
Estaba súper cool y todo porque honestamente siento que para la experiencia que tuvimos, cada quien representó a su personaje muy bien. Uh-huh. Yo iba como Gyomei y todo y yo estaba como ciego, como que no reaccionaba mucho, pero estos chicos de aquí, estos Demon Slayers, no pasaron la prueba de los Ashes.
¿Qué? No. Yo iba en personaje, yo iba como Tanjiro Kamado, yo estaba buscando a Musan, estaba buscando a la Nezuko y no encontré nada más que
bueno,
mucha
sí,
gente.
Fue súper interesante porque nosotros nos fuimos con la intención de mirar Demon Slayers y todo y casualmente nos encontramos a una Nezuko en el parque.
Sí,
súper
linda.
Y nos tomamos fotos con ella y todo para decirles, chicos, cuando vayan a parques de diversiones y esas experiencias, mira, al comienzo es un poquito raro, mira, porque ¿para qué te vas a ir disfrazado? Pero créeme, te pueden dar unos regalitos, te van a pedir fotos. Hay una chica muy amable que vino y me pidió una foto, la publicó y hasta me hizo shout out en sus redes sociales.
¡Ay, qué cool!
Que estaba súper interesante, pero también nos metimos en varias casas de terror. Que, o sea, ¿qué te pareció a ti la experiencia?
Mira, hay unas casas embrujadas muy, muy buenas que la verdad es que daba mucho miedo. Todo era súper realista, súper de miedo. Hay otras que había una fila gigante como para lo que duró.
Como
honestamente.
La de la mansión.
La de la mansión. Había unas que dices, güey, no manches. Pero en general creo que vale la pena ir a las casas embrujadas, sobre todo que es Halloween y que hay que aprovechar, ir disfrazado, hacer actividades, todo eso, porque la verdad vale la pena.
Para los cosplayers, todo octubre es Halloween. Todo octubre se pueden disfrazar. Por ahí hay unos trends de 30 días de Halloween. Métanse en ese challenge si quieren. Yo hoy comencé a hacerme uno de mis disfraces favoritos. Pero bueno, sin más preámbulos, más o menos, ¿cuáles son algunos de los temas que la gente podrá escuchar hoy?
Bueno, el día de hoy, amigos, vamos a hablar, en primera que nada, de los personajes menos queridos o menos útiles del anime. Y tenemos varios de qué hablar para que nos echen con mucho, mucho hate. ¿Qué más?
Vamos también a estar hablando acerca de la sensación de Hollywood, Tilly Norwood, que es la primera actriz completamente hecha por inteligencia artificial.
Ok, vamos a estar hablando de videojuegos, sobre todo el videojuego de Silent Hill que apenas salió. También queremos hablar un poco de Pokémon, pero posiblemente lo dejemos para otro momento.
Ese episodio estamos ahí guardándolo un poquito porque para empezar ya queremos comenzar un poquito en el tema del terror y queremos darle chance para que el juego salga, lo juguemos y más o menos le demos primeras impresiones y todo, porque honestamente es del juego que muchas personas están esperando para este año.
Ok. Y ya, bueno, yo tengo que reclamarte y tengo que reclamar a todos sobre todo a él en vivo, porque me fui, yo me fui directamente al concierto de Dua Lipa y le estuve insistiendo a Brian, te estuve insistiendo semanas para que fueras conmigo. Dime qué fue más importante para que no quisieras ir conmigo. Dile a la gente por qué.
Yo, la verdad, estaba trabajando en mis problemas de que necesito concentrarme más y hacer cositas en la casa, echar una limpiadita por aquí y por allá. Y la verdad, he estado contigo en todas tus celebraciones. No ha habido celebración de tu cumpleaños que yo no haya estado. Y para pasar 2 años que ni siquiera estuve en tu cumpleaños,
bueno,
este año sí puedes decir que la pasaste bien, que yo estuve presente.
De toda la vida que llevo conociendo a Brian, que son 3 años, 2 años no estuviste en mis cumpleaños, pero está bien, te lo voy a perdonar.
Pero yo, perdónamelo.
Te lo voy a perdonar, pero me fui a ver a la Dua Lipa, que estuvo súper barata, la vi casi casi hasta enfrente, me encantó, y saliendo del concierto, que es lo más importante, lo weirdo, es que me encontré al doble que hace a Negan en The Walking Dead. Y
eso, ya va, eso no me lo habías contado.
Ay, ¿te mandé la foto?
Ah, no, tú me mandaste otra foto.
Ese es el que hace Negan. El doble que hace a Negan en The Walking Dead en películas para adultos.
Ay, Dios mío, se pasó. Ah, me okay, pidió una... ya canté. Ay, no, Dios mío.
Me pidió una colaboración y todo, pero este no es el canal, ni el momento, ni el lugar.
Sí, mira, nada más, Dua Lipa es la persona que te puede hacer querer lanzarte una manejada de 4 horas ida y vuelta por el lujo de él, y Pepe estaba ahí que quería irse al día siguiente.
Yo la verdad pensaba quedarme, me iba a quedar ahí, y te juro, si hubiera podido me quedaba los 2 días de concierto, porque dicen que en el segundo día se vistió como jugadora de fútbol americano de Texas, de Dallas, uh-huh. Y hizo un show súper padre, pero pues a eso no me tocó verlo. Pero
me hubieras dicho, no, se iba a poner un kimono, ahí voy para allá.
Por favor.
Pero bueno, mira, ya que estamos aquí, todo eso, vamos a darle a la gente su rapidito update de que me acabo de acordar de Demon Slayer. Lo siento, pero es que tenemos que comentarlo. Y ya que oficialmente la película ha sobrepasado a Superman en el ranking de ventas,
yeah,
con más de 600 millones de dólares en ventas, y aún no ha salido en China.
¡Qué loco!
O sea que el número se proyecta que va a subir bastante. Una comiquita china, una comiquita de esas chinas que ustedes decían, ah, no, eso es un puro pipim pum pam. Eso, mira, para que vean, haciendo plata.
Valió la pena. La verdad es que, bueno, ya actualmente ya es la película más vista en toda la historia de Japón, de todas las películas, no sea solamente anime, películas de live action, películas de lo que sea, es la película más vista en todo Japón, y posiblemente se va a convertir en la más vista, no sé si de todo el mundo, no sé si pueda.
Bueno, muchas personas están examinando, Hollywood está estudiando. Está estudiando el proyecto de Demon Slayer, uh-huh, porque han habido muchas películas que han sobrepasado las expectativas, pero nada como una película que te costó 20 millones, que lleva 15 millones de dólares hacer, para nada, que le saques 600 millones de dólares con un presupuesto tan bajo y le dejas a la gente calidad y buena animación. Eso tú no lo ves en todas las películas. O sea, inclusive películas del año pasado como Wolverine contra Deadpool o Lilo y Stitch,
ajá,
las películas costaron por lo mínimo más de los 100 millones de dólares.
¡Qué loco!
Para hacerse, y sacaron buen dinero de eso, pero nadie esperaba que iban a sacar tanto. Y entonces creo que ya inclusive salieron reportajes de Hollywood diciendo de que el anime ya no es un nicho. El anime está aquí para quedarse.
Onichan. Finalmente los otakus que estuvimos reprimidos durante años, finalmente estamos teniendo nuestra venganza, porque yo todavía me acuerdo que el bullying que me hacían en la prepa, literal me hacían bullying porque éramos como 3 otakus nada más, y ahora todo mundo ve Demon Slayer, todo mundo ve Dandadan, todo mundo ve lo que sea, y pues bueno, qué padre, pero al mismo tiempo ojalá me hubiera tocado algo así.
Sí, y bueno, y la verdad es que como el mundo está progresando hoy en día y tantas cosas están pasando, sobre todo con los avances del AI, cosas inclusive en el mismo Hollywood están cambiando por allí.
Ok. Bueno, precisamente con lo del AI, me diste la entrada, pero es que estaba leyendo un comentario que nos dejó de un muchacho que lee versículos bíblicos. Gracias, Misael, déjanos tus bendiciones.
Yo aprendí uno durante el fin de semana y es Namu Amida Butsu, que es lo que dice mi personaje de Demon Slayer.
Ay,
Namu Amida Butsu.
¿Y qué significa?
Es un canto budista, algo así como que me entrego al cielo, algo así. Espero que alguien en los comentarios me ayude.
Ok, amigos, tenemos una actriz nueva que ha llegado a Hollywood, una señora, muchacha, jovencita, que está prometiendo ser la mejor actriz, que se puede llevar todos los Oscars y que puede aparecer en 1,000,000 de películas al mismo tiempo. Y es nada más y nada menos que Tilly Norwood, la primera actriz de hecha completamente con inteligencia artificial.
Y yo pensaba que nos íbamos, que el avance de la inteligencia artificial se iba a quedar en, no sé si has visto ese género de videos cortos de puras viejitas mexicanas armándole pleitos a todo.
Y bien groseras, bien groseras.
Hay uno que me encanta, que es la tipa, y entonces le aparece a Anabel y la pone a limpiar. Le aparece Chucky, lo pone ahí a fregar los platos y esas cosas. Wow. Y ahora le apareció la monja esta del Conjuro, y todos viven en la misma casa, y literalmente se siente como que una serie, que Mario, yo necesito una serie así que te demuestre de que no puedes hacer una película de terror con fantasmas en México.
¡Wow! ¡Claro que puedes! Mira, aquí ya estamos con las fotos. Ah, no, todavía no salen. Ahorita a ver si salen. Pero tenemos aquí a esta señorita Tilly Norwood, Tila Tequila, que no sé por qué se quitó. Dame un segundito.
Bueno, pero el punto que he escuchado ahí, mientras que lo vas acomodando, es que literalmente es exactamente lo que los actores que estaban protestando hace unos cuantos años no quería que pasara, y específicamente dijeron: no puedes reemplazarnos a nosotros, no puedes hacer versiones IA de nosotros, pero ellos no dijeron nada de que puedes crear básicamente tu propia Hatsune Miku con AI.
La verdad es que es como ya lo habíamos dicho, en este canal siempre hemos hablado mucho de la inteligencia artificial y de lo malo y de lo bueno también, y creo que es una cosa terrible que nuevamente tengas que crear actores, actrices, cuando hay millones de personas queriendo una posibilidad, una oportunidad para brillar en Hollywood o en cualquier, hasta en la Rosa de Guadalupe, en todos lados. Y que tú tengas que crearte a algo o a alguien para ahorrarte costos, eso es terrible, es totalmente terrible. Obviamente nunca, yo creo que nunca vas a poder ponerle el personaje, el alma, el cariño que le puede tener un verdadero actor o actriz. Pero al final de cuentas, esto llegó para quedarse.
Bueno, mira, por lo menos fuera de la... Yo apoyo todo eso, a menos que sea para la comedia, porque sí tengo que decir que esos videos de IA, algunos me hacen reír demasiado. Ajá. Simplemente porque obviamente, como que a veces pasan el límite, y yo creo que es esta cosa que estamos llegando a un punto que la gente lo que quiere es tener full control de algo. Fue curioso porque en el mismo video de publicidad de La Chama salió una persona diciendo: a mí me gusta esta chica porque hace exactamente lo que le digo.
¡Wow!
Y me hace pensar como que una crítica, y eso como que, mira, cada vez le quieren dar menos libertades a las artes, como que cada quien quiere hacer como que su vaina específica, y uno nos desensibilizamos. Nos desensibilizamos porque ahora vemos esos videos de AI de viejitas cayéndose, lanzándose de edificios y esas vainas, y uno riéndose.
¡Qué loco!
Yo, así, entonces, como que normalizamos eso, entonces ya cuando pasa en la vida real uno no sabrá, yo no sabía cómo reaccionaría, porque es raro, hay uno, la AI es extraño.
Y todo lo que puede llegar, deberíamos hacer un iceberg de todo lo que oculta la inteligencia artificial. Y hay cosas muy turbias de la inteligencia artificial. Déjenos su like. Por cierto, ahora no hicimos el housekeeping, así que lo vamos a decir de una vez. Comenta, suscríbete al canal, déjanos tu comentario para que lleguemos a más y más y más y más y más personas. ¿Qué más, amigo?
Y no te olvides de dejar tu like y chequear nuestras redes sociales, porque tenemos mucho contenido corto, hacemos muchos bailes, hacemos muchas payaserías. ¿Qué quieres ver? A ver un poquito de nuestro día a día, behind scenes de lo que está pasando aquí en el estudio mientras que no estamos grabando, y no te lo vas a querer perder porque ya viene Halloween.
Eso.
Así que se viene mucho contenido de terror por allí que no vas a querer perderte.
Pero ahora sí, vámonos de una vez. Aparte del terror, exactamente, ¿qué juego vamos a hablar? ¿De qué juego me traes?
Bueno, obviamente quería más o menos empezar a hablar de uno de los juegos de terror que ha dado mucho de qué hablar en los últimos meses, y es Silent Hill F, que finalmente ya tiene unas cuantas semanas que las personas ya fueron capaces de jugar el juego. Yo no soy una de esas, lastimosamente, porque la sociedad quiere que yo me mantenga trabajando y haciendo podcast, pero he visto muchas personas jugando el juego, el gameplay, y la verdad es que el juego es una obra de arte. A muchas personas les gustó la historia de Hinako, que es la protagonista, y es básicamente un juego de Silent Hill, pero imagínate que lo conviertes todo a Japón durante los 60, en un pueblo pequeño en las montañas, y la verdad es que el juego hizo un muy buen trabajo introduciendo el terror desde un punto de vista feminista, porque literalmente tenemos a Hinako enfrentándose a una sociedad que en ese punto no estaba lista para dejar que las personas de su género.
Hi, I'm Darren Marlar, host of the Weird Darkness podcast. I want to talk about the most important tool in my podcast belt. Spreaker is the all-in-one platform that makes it easy to record, host, and distribute your show everywhere, from Apple Podcasts to Spotify. But the real game changer for me was Spreaker's monetization. Spreaker offers dynamic ad insertion. That means you can automatically insert ads into your episodes, no editing required. And with Spreaker's programmatic ads, they'll bring the ads to you, and you get paid for every download. This turned my podcasting hobby into a full-time career. Spreaker also has a premium subscription model where your most dedicated listeners can pay for bonus content or early access, adding another revenue stream to what you're already doing. And the best part, Spreaker grows with you. Whether you're just starting out or running a full-blown podcast network, Spreaker's powerful tools scale effortlessly as your show grows. So if you're ready to podcast like a pro and get paid while doing it, check out Spreaker.com. That's Spreaker.com.
Realmente tomaran la iniciativa en hacer otras cosas.
Okay.
Como que muchas personas esperaban cosas de ella, como que se casara con un chico, que diera familia y fuera una buena esposa, pero realmente esas no eran las intenciones de ella y esos son los tipos de trauma que ella empieza a experimentar en Silent Hill.
Okay.
Y es bueno porque entonces empiezas a ver los traumas de ella desde su vida en su hogar hasta con sus mismos amigos, que a veces hasta se burlan de ella porque a veces ella actúa como si fuese un hombre. No como que no siendo machorra ni nada, pero tomando iniciativa en cosas como que yo quiero hacer cosas por mi propia cuenta. Ajá. Y ella dice, no, eso no es tu decisión. Alguien más tiene que ayudarte con eso. Y me parece que el juego hace un muy buen trabajo metiendo ese tipo de cosas en el gameplay, porque eso, de eso se trata Silent Hill, y por eso ha sido tan popular, que la gente se teletransporta a Silent Hill y cada quien lo vive de una manera distinta, ya que son tus traumas los que realmente moldean ese pueblo en la niebla.
Ok, bueno, yo quiero que lo juguemos en algún momento, así que por favor también mándenos alguna donación o algo para poder comprarlo. Cuesta más o menos 70 dólares, no manches.
Mira, y me da más miedo gastar la plata en eso después de que fuimos en la Anime Expo, fuimos a la experiencia de Silent Hill.
Ay, Dios mío,
y nosotros y pasamos por el pasillo más anticlimático que te puedes imaginar.
El pasillo más inútil, literal. En la Anime Expo era una fila como de una hora para literal pasar a un pasillo lleno de niebla. Yo salgo en la calle en la mañana, como a las 7 de la mañana, y está la niebla peor que el Anime Expo. Estuvo horrible, y lo peor de todo es que cierto youtuber, cierto señor, que no voy a decir su nombre, Datura, lo estaba poniendo como lo mejor, y yo le dejé un comentario y le dije, amigo, la experiencia es horrible, muy, muy, muy educado, y el señor borró mi comentario.
Literalmente, puro humo.
Puro humo.
Pero bueno, pues, independientemente de lo que hicieron y todo, parece que el juego fue un completo éxito para la gente del videojuego. Uh-huh. Y literalmente llegaron a vender hasta más de 1 millón de copias globalmente. Okay. Lo cual es un número que no habían visto en un buen tiempo en juegos de la franquicia. Y la verdad es que se viene más Silent Hill en el futuro.
Qué bueno, porque la verdad es un juego que ha sido un ícono desde la primera versión que salió. Y me encanta que se ha mantenido la franquicia bastante fiel y bastante fresca. Porque tristemente, por ejemplo, con Resident Evil te das cuenta de que los últimos juegos ya no son tan buenos.
Cuidado, no te metas con Resident Evil.
Claro que sí.
No te metas con Resident Evil.
Resident Evil 5 y 6 fueron horribles.
Sí,
y lo sabes,
Como eso es terror, eso lo vamos a meter en algún episodio ahí de Halloween y ahí te voy a destruir en cámara.
Bueno, lo intentaremos. Pero hablando de cosas inútiles, pues como ustedes llegaron, o mejor dicho, poco útiles, o menos útiles, si ustedes llegaron hasta aquí a este momento, pues vamos a empezar a hablar porque traemos a los personajes que a lo mejor tenían algo que aportar, pero no terminaron aportándolo, que tenían algo que hacer, pero terminaron decepcionándonos y que se convirtieron en algo que pudo incluso arruinar su propio anime.
Lo que pasa, sí, y obviamente eso va a pasar en todos los animes y todas las series del media, porque es muy difícil darle el protagonismo que se merecen todos los personajes.
Claro.
Obviamente todos son partes de juegos del tablero, pero unos personajes fueron literalmente, llegaron al punto que una silla sería más útil que ellos en toda su participación. Y no estoy hablando de ti, Tenten de Naruto. Tú fuiste agraciada por el relleno. Literalmente un personaje de Naruto que se llama Tenten. Y la caraja la llamaron la reina del relleno. Porque
¡Qué loco!
Porque Naruto tenía una parte que eran como 100 episodios de relleno. Ajá. Y ella es la protagonista como en 10 de esos episodios. O sea...
Es que de alguna manera tenían que darle provecho a esta chica.
Bueno, ella sin duda fue más útil que el personaje que yo voy a mencionar.
Ok, pues ¿empieza o empiezo? Empieza.
Ay, empieza tú. Ok. Empieza tú.
Bueno, vamos a empezar con uno de los animes que han marcado historia en este canal, porque obviamente nos encanta, porque hicimos cosplay de ellos, porque hemos tenido especiales de ellos, y obviamente voy a hablar de Caballeros del Zodiaco. Wow. Cuando yo te hablo de Caballeros del Zodiaco, Saint Seiya, ¿qué personaje crees? No que sobre, porque este personaje no sobra, de hecho es un personaje muy importante, pero ¿qué personaje crees que arruina el mismo anime?
De los Caballeros de Bronce que se quedaron en la mansión haciendo nada, no vas a hablar.
Esos son de acero, los de acero. Bueno, también los de bronce, la verdad.
No, porque los de acero por lo menos sirvieron trabajando en oficinas.
¡Qué loco! Ok, yo te voy a hablar de nuestra querida, nuestra diosa Atena. ¿Y por qué estoy colocando aquí a Atena? ¿Por qué la estoy colocando? Porque es un personaje muy importante, obviamente. Realmente los Caballeros del Zodiaco existen por Atena. Sin embargo, hay algo que no termina de cuadrar con ella, no termina de gustar, y es que ella siempre sigue la misma narrativa en todas las temporadas, en todos lados va a seguir siempre la misma narrativa, que es precisamente la de sacrificarse, no luchar y literal irse con el que se la quiera llevar.
Para que... De mi perrito Bruno no vas a hablar.
¡Wow! Literal, Atena, en cada momento, en cada historia, en cada película, temporada, incluso en otros spin-offs, siempre es lo mismo, siempre es lo mismo. Ella, o se la llevan y tienes que rescatarla, o ella solita se sacrifica y termina siendo como que un círculo repetitivo. Se convierte en la misma narrativa, se convierte en los mismos pasos. Tienes que ir a las 12 casas para rescatarla. Tienes que ir a los 7 pilares. Tienes que ir por los círculos del infierno. Siempre es lo mismo, entonces como que termina de cansar esa situación. Obviamente es un personaje súper importante, súper valioso, pero el simple hecho de que no puedas aprovechar al personaje que es un dios. Literal es un dios y que todos los demás dioses se la llevan de calle. Todos los demás dioses planchan, trapean el piso con ella. Ella no se deja, ella nada más está ahí para dejarse secuestrar.
Mira, yo tengo una teoría en cuanto a Atena, y es por el hecho de que más que todo, Atena, yo no diría que Atena es la inútil.
Wow.
Yo diría es que Saori Kido es la inútil, porque Atena, Atena es todo menos débil. Ya lo vieron cuando ella se pone su armadura, que literalmente es de este tamaño, parece una de esas velitas de la tienda del dólar. Esa bicha, tienes eso y no te lo llevas a todos lados. ¿Por qué no te llevaste eso a Asgard? ¿Por qué no te llevaste eso a donde Poseidón?
Literal.
Y yo entiendo que obviamente Asgard no se la pudo llevar porque no había acabado la saga de Hades. Ajá. Así que a lo mejor ni el mismo autor sabía, además de que era una saga de relleno. Y en Poseidón ya estaba lista, así que no podían colocarla. Así que tiene sentido que únicamente se ponga la armadura en la saga de Hades. Pero, o sea, yo después de eso, para cualquier saga que yo venga, Atena, me pongo mi vestido y esas cosas.
Literal.
Pero siento que las batallas de Atenas son como que batallas más
cósmicas,
metafóricas, como que acerca de darle un mensaje a los dioses, porque siento de que si ella tuviera que pelear con una armadura, ella creo que le estaría dando el mensaje equivocado a los demás dioses.
Amigo, Atena es la diosa de la guerra, literal.
Claro, pero ya se supone que ella nació de la frente de Zeus.
Ajá.
Y se supone que la coronaron a ella como que como la diosa más inteligente
es que es la,
de todas.
Es la diosa tanto de la guerra como la de la sabiduría, o sea, es doble diosa. Entonces ella tendría que ser súper estratega y ser súper bélica, y antes de que llegaran los malos, no. Vamos a tener un plan.
Bueno.
Literal, todos los caballeros dorados la traicionan.
Mira,
todos.
Pero hizo en las 12 casas hizo lo correcto. Mira, imagínate que vienen a robar un banco, que es lo primero que tú haces, te tiras al piso y te haces el muerto. ¿Y qué hizo ella durante las 12 casas? Se tiró al piso y se hizo la muerta, porque al final del día esa flecha no la terminó de matar ni nada al respecto.
¿Cómo es posible que un caballero de plata tenga más poder que casi casi la acaba? Literal, casi casi la acaba. Entonces, por esto mismo creo que las decisiones de Atena no es que sean un personaje inútil, pero la hacen ser inútil. Incluso en Next Dimension, que es el manga más reciente, ella viaja al pasado para salvar a Seiya, porque está tan obsesionado con Seiya que no lo puede dejar ir, y el viaje en el pasado, Cronos la transforma en un bebé. Y si ya es inútil, ahora imagínate, es más inútil todavía.
Peor que literal. La volvieron más inútil que los personajes de Daima.
No, no, no. Y lo peor es que en Next Dimension, creo que como de 12 caballeros dorados, 8 son traidores. Siempre.
Bueno, no. O sea, a mí me gustaría saber ustedes qué tienen que decir acerca, si ustedes piensan que Atena, Saori Kido, es un personaje inútil en el anime. La verdad, yo puedo coincidir con eso, porque honestamente me parece que en la saga de Asgard, uh-huh, ella literalmente estaba conteniendo los hielos, claro, para que no se derritiesen, orando. Entonces, uh-huh, está bien en ese caso. Y en la saga de Poseidón, básicamente estaba tragándose todo el agua que iba a inundar al mundo.
Se estaba tragando toda el agua de Poseidón.
El agua. Y la verdad es que, o sea, es un sacrificio noble que a lo mejor no hubiese funcionado al final del día, pero bueno, eso le dio una razón a sus caballeros para luchar arduamente. Y bueno,
ahí está.
Ahí tienes.
Ahí nos cancelan los fanáticos de Saint Seiya. Nos dicen qué onda, porque tenemos gente que hasta la fecha, un short que pusimos de Shaka de Virgo, hasta la fecha nos están lloviendo hate.
A mí me da miedo meterme en ese video, porque la cantidad de comentarios que en modo Biblia
han sido tantos.
Yo creo que podemos imprimir todos esos comentarios y hacer un libro.
Gracias.
Vamos a hacer un libro y que sea bestseller.
Muy bien, muy bien.
Bueno,
échatelo. Mientras, vamos a mandarle un saludo a Tony, que ya se conectó. ¡Te queremos, Tony! ¡Feliz cumpleaños!
¡Saludo, Tony! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ya te extraño! Ya va, lo vimos ayer, ¿verdad?
Sí.
Ah, sí.
Siguiente.
Bueno, aquí yo vengo a hablarles de una de las series que ha sido controversial en todos los casos, pero es una serie que todos queremos. Si eres un verdadero otaku, la viste. Y estamos hablando de Sakura Card Captors. Y uno de los personajes...
Con Sakura no te metas.
No voy a hablar de Sakura, voy a hablar de Lee, de Mei Ling
de
Lee. Lo que pasa es que Lee es el apellido, entonces como que Mei Ling Lee.
¿De Lin Mei?
No, Mei Ling, ay Dios mío, ya, yeah, whatever. Pero yo quiero hablarte de esos personajes en los cuales en la dinámica de Sakura Card Captors, cada quien tenía su carta y cada quien sabía lo que tenía que hacer en ese momento.
Okay.
Kero ayudaba a ella con la sabiduría de que hacía cada carta. Tomoyo estaba ahí para grabar. Inútil no es, por lo menos estaba haciendo...
Le hacía los trajes.
Uh-huh. La llevaba a todos lados, básicamente le patrocinaba los viajes a Sakura.
Sí.
Ya ahí eso es bien raro, pero bueno. Y tenemos también al hermano que indiferentemente ayudaba a Sakura en lo que podía.
Ese hermano nada más estaba con el amigo en el cuarto.
Yukito estaba allí para ayudarla sin darse cuenta de que Yue estaba allí dentro de él, pero de alguna manera era útil. Y tenemos a Shaoran, que obviamente era su interés amoroso. Uh-huh. Pero luego de la nada, unos cuantos episodios después, nos introducen a Mei Ling, que viene para acá para decirle a todo el mundo que Shaoran es su prometido.
Mira.
Y no quiero meterme en las logísticas de eso, porque me va a cancelar aquí en YouTube otra vez.
Ok.
Pero ya, ustedes saben que es Mei Ling para Lee, para Shaoran, durante el juego. Ellos son primos.
Ah, ya, claro.
Ay,
sí,
Dios
sí,
mío.
Sí. Ok.
Ellos son primos y todo. Y honestamente, no sé, tengo que investigar esto mejor, pero aparentemente Mei Ling nunca fue parte del manga. Ella es un personaje de relleno.
¿En serio?
Inexistente. Lo que pasa es que, chicos, si ustedes son fanáticos de Sakura, Si ustedes son fanáticos de Sakura Card Captor, deberían leerse el manga, porque en el manga hasta atrapan cartas que nunca vimos en el anime. Y hay episodios que jamás te habías visto. Hay hasta cosas de Rika, la niña esta que tenía el juju con el profesor, que están mayormente explicadas allí.
Mira, de la Ricarda no hablamos porque no está.
Pero mira, Mei-Lin llegó allí, no tiene poderes, uh-huh. Sabe de artes marciales, pero sabe menos que Shaoran, así que no destaquen artes marciales.
Wow.
No destaquen magia. Se la pasa con unos celos y un ego como que si ella fuese la Goku de la serie y la protagonista. Y la verdad es que no ayuda a nada y hacía las cosas más difíciles. Me gusta lo que hicieron más adelante con ella, ajá, que la trajeron y ella como que fue de los niños la que más maduró,
sí,
y ayudó a Sakura a entender sus sentimientos por Shaoran, pero eso lo hizo más adelante. Te tuviste que mamar casi 60 episodios de Mei-Lin siendo inútil durante toda la serie y ese es mi pedazo de información acerca de este personaje.
Mira, yo de Mei-Lin lo único que tengo que decir es que ella no es culpable, no tiene nada de culpa de que la hayan prometido con su primo. Ella, obviamente, pues es como cuando Betty la Fea llega Betty la Fea y el señor Armando está con su señora. Ella es la señora. Literal, Sakura llegó para separarlo.
¡Wow!
Sakura rompe hogares. Que no se querían, ok, no se querían, pero Sakura destruyó ese posible matrimonio.
Bueno, la verdad es que a mí me hubiese gustado, uh-huh, que Mei-Lin estuviera allí para rivalizar a Sakura con los intereses amorosos,
uh-huh,
pero pienso que la manera en que la involucraron en la historia no le hicieron ver mal, porque siempre se ponía a llorar, siempre, sí, estaba dando berrinches. Si ella era la que corría de la casa del mayordomo este que los estaba cuidando, tenía que ir a consolarla. Y la niña literalmente, o sea, de la nada se la llevaron. Entonces, uh-huh, ¿para qué tú vas a meter un personaje original en el anime si ya ahí me corrijan ustedes si pasa?
Hi, I'm Darren Marlar, host of the Weird Darkness podcast. I want to talk about the most important tool in my podcast belt. Spreaker is the all-in-one platform that makes it easy to record, host, and distribute your show everywhere, from Apple Podcasts to Spotify. But the real game changer for me was Spreaker's monetization. Spreaker offers dynamic ad insertion. That means you can automatically insert ads into your episodes, no editing required. And with Spreaker's programmatic ads, they'll bring the ads to you, and you get paid for every download. This turned my podcasting hobby into a full-time career. Spreaker also has a premium subscription model where your most dedicated listeners can pay for bonus content or early access, adding another revenue stream to what you're already doing. And the best part, Spreaker grows with you. Whether you're just starting out or running a full-blown podcast network, Spreaker's powerful tools scale effortlessly as your show grows. So if you're ready to podcast like a pro and get paid while doing it, check out Spreaker.com. That's Spreaker.com.
Okay.
Pero es un personaje original que no va a aportar nada a la historia.
Ella finalmente pues sí termina madurando bastante y acepta no solamente la relación, apoya la relación de Shaoran con Sakura. Se da cuenta de que dices, bueno, sí estamos muy chavos y todavía falta mucho por vivir. Pero sí tienes toda la razón, es un personaje,
sí,
que
Yo honestamente le hubiese hecho a ella un crack en las artes marciales y que obviamente fue, o sea, por lo menos las dos cartas relevantes que la vemos a ella, creo que es la carta de los gemelos.
Ajá.
Y la carta de la pelea. Mira, en la carta de la pelea le hubieras dedicado ese episodio a ella y que ella hubiese ganado esa batalla, me hubiese encantado el personaje. Pero ni siquiera esa batalla la ganó. Tuvo que venir Shaoran, wow, a protegerla y ni siquiera él pudo. Sakura tuvo que venir y hacer la vaina esa con una carta ahí del poder que ella tenía.
Ok, bueno, pues ahí nos dicen qué piensan al respecto en los comentarios. Voy a leer aquí uno que nos dejó Álvaro. Atena es la diosa de la guerra y la sabiduría. No quiere decir que es bélica, sino guerra estratégica. Tienes toda la razón. Es por eso
que exactamente lo que yo dije.
Ajá. Es por eso que los espartanos los relacionan con Ares y no con Atena. Ok, tiene toda la razón. Muy bien.
Por eso te dije, ya estratégicamente me hizo, me voy a hacer la desvivida hasta que se acabe todo y luego voy a aparecer al final.
Me encanta. Brian, para todo, se queda dormido y está usando lo de Atena. Bueno, yo ahora vengo con otro personaje que en esta ocasión, bueno, Inuyasha.
Ajá, que vas a hablar de una de las mejores series de todos los tiempos que mezcla, wow, perfectamente el género del romance con la acción y tiene los mejores openings latinos.
Literal.
Que puedes ver.
Yo creo que Inuyasha tiene fácil como unos 10 openings.
Y casi nunca hablamos de Inuyasha. Endings.
La verdad, tendremos que hacer un especial de Inuyasha porque es uno de los animes que más me encantaba, que más me gustan y que obviamente también te transporta a esta parte del pasado. El problema de Inuyasha es que hay como que varias cosas que están pasando al mismo tiempo. En primer lugar, pues Aome decide romper la perla de Shikon. Ok, es importante porque desde el principio te dicen que tienes que buscar los fragmentos, ¿no?
Claro.
Los fragmentos, sabrá de buscar. Y luego tenemos a un personaje que no es que sea inútil porque es súper importante, pero el simple hecho de que este personaje lo hayan resucitado para literal aparecerse en cada momento que Inuyasha y Aome o Kagome están listos para finalmente tener un paso más, como que hace que Kikyo sea un personaje que ya no quiero volver a ver en mi vida.
Mira, honestamente mi relación con Kikyo, es que es un personaje que representa madurez y aprendizaje.
Okay.
Porque el punto fue que antes ella confiaba mucho en Inuyasha y luego, obviamente, esa es una de las razones por las cuales no nos gusta para nada Naraku, porque él se hizo pasar por Inuyasha y la traicionó completamente y eso la destruyó.
Sí.
Y de alguna manera se volvió un ser incompleto porque fue revivida por la perla, pero no al 100%. Entonces, de cierta manera, ella como que no era ella misma durante toda la serie.
O sea, con Kikyo lo que pasa es que evidentemente el alma de Kikyo ya estaba prácticamente en Kagome, porque es su reencarnación. El simple hecho de que traigas a una vasija que tiene los sentimientos muy confundidos, los pensamientos muy confundidos, que en algunos momentos actúa como villana, que en otros momentos te das cuenta de que ya no es una persona tan pura como al principio, y que, te digo, cada que finalmente Inuyasha y Aome están a punto de, no sé, darse un beso, a punto de finalmente declarar sus intenciones, casualmente en ese momento aparece Kikyo porque algo le está pasando.
Bueno, pero esa es una de las razones por las cuales triunfó bastante en México, y es por el hecho de que obviamente te tienen que dar drama, te tienen que dar telenovela, y honestamente muchas personas recuerdan eso. Inclusive había puntos en los que Inuyasha devolvía a Aome por el pozo y lo había sellado y todo porque él quería ayudar a Kikyo.
Ajá.
Y la verdad es que esa mujer se interponía mucho en el camino y tenías esta dinámica de que Aome era como que la chica extrovertida con muchos sentimientos descontrolados y luego tenías a esta niña que era básicamente una rey Ayanami que literalmente necesitaba que alguien la quisiera y la ayudara a despertar. Y siento que por eso Inuyasha estaba en una encrucijada porque los dos tipos de mujeres a la gente le gusta.
Son dos mujeres, un camino. No, la verdad es que es muy triste porque no es que no la queramos, porque sí queremos a Kikyo. Es un personaje muy importante nuevamente, pero te digo, las decisiones, la manera en la cual la narrativa está hecha para que una vez hay un momento en el que ella se sacrifica y que vuelve a perder la vida, y de nuevo no la pierde, de nuevo no la perdió, vuelve a estar viva. Y Inuyasha como que ya tuvo el duelo tres veces y lo peor de todo es que a Aome le toca ver a Inuyasha llorar y sufrir por Kikyo. O sea, ¿con qué cara? ¿Cómo es posible que...? O sea, ella es muy comprensiva, Aome es muy comprensiva, pero al mismo tiempo es una mujer muy temperamental. Entonces el simple hecho de ver que la persona que él ama está llorando por la persona que ama, es como que muy doloroso.
O sea, yo necesito revérmela porque yo nunca me terminé Inuyasha.
¡Wow!
Yo me vi Inuyasha nada más en televisión.
Sí.
Y creo que al menos en el canal de televisión que yo lo vi, nunca culminó.
En Cartoon Network, literal, no acabó, pero sí ya después sacaron los demás capítulos, están en japonés, y ya la terminé de ver después de muchos, muchos, muchos años, terminé de verla, y me quedó ese sabor de boca medio amargo cuando te das cuenta del fallecimiento de la Kiki.
Sí, pero, o sea, honestamente, pienso que sí, le pondría a Kikyo en el mismo lado que Mei Ling, como que son personajes que están allí, pero simplemente siento que para crear el conflicto dramático necesitabas tener una mujer que fuera lo contrario a Aome en la historia.
Ajá.
Y que estuviera conectada con Inuyasha. Así que yo sí creo que había un propósito con Kikyo.
Okay.
A diferencia de Mei Ling, que vino a no hacer nada. Ay, Dios mío, estoy destruyéndola demasiado.
Sí,
ya va. Lo siento, Mei Ling.
Te pusiste bien hater.
Espero que tus tres fanáticos comenten y te defiendan en los comentarios.
Wow. Pero bueno, sigue tú, ya que te gusta tirar hate contra personajes inútiles.
Bueno,
dime tu personaje inútil.
No, vamos a ir ahora con un personaje de un anime que, bueno, no sé qué tan familiarizado estás, pero vamos con Naruto. que es uno de los animes más icónicos, de mejores de toda la vida, 100% recomendado, me lo vería mil veces, pero una de las cosas que creo que fue el peor error de Naruto fue tener un personaje tan menos útil como Sakura Haruno.
¡Wow!
Sakura Haruno es el personaje que al comienzo era el interés amoroso de Naruto. Y eso se suponía que iba a crear conflictos entre él y Sasuke.
Ajá.
Pero luego, en el segundo episodio, ponen a Naruto y a Sasuke a besarse.
Y lo entonces, mejor del mundo.
Y entonces como que nos empiezan a crear esa dinámica como que ya, o sea, Sakura en el segundo episodio ya pierde todo el encanto porque como ella viene de una familia con niños, de gente con plata, buenas posiciones y eso, ella no entiende por lo que pasó Naruto y no entiende por lo que pasó Sasuke, que obviamente, y entonces eso la hace a ella ser muy superficial y la verdad es que caía muy mal durante toda la serie.
Rayos.
Al final se puso las pilas durante los exámenes Chunin, pero literalmente nos dio una de las peleas más anticlimáticas de todos los exámenes Chunin, y a partir de ahí se volvió básicamente una monja que simplemente le reza a otros para que hagan lo que ella no puede hacer.
¡Wow!
Por lo menos cuando Sasuke decidió irse con Orochimaru, o sea, fue terrible porque Sakura tenía toda la posibilidad de acompañar a Naruto en esa misión y ayudarlo. Porque
¿y luego dónde estuvo?
Ella había recibido entrenamiento. Lo único que hizo fue ponerse ahí en la puerta y ponerse a llorar y decirle, por favor, Naruto, trae de vuelta a Sasuke. Y o sea, marica, eres una ninja, eres una kunoichi. Sabes por lo mínimo usar un kunai, no vas a hacer mucho, pero por lo menos puedes ayudar a tu manera. ¿Por qué no fuiste a ayudar? Y la verdad es que ella es un personaje muy inteligente. De hecho, ella es la sabelotodo del salón.
La Hermione.
Y ella sabe, tú sabes que los ninjas tienen los genjutsu que son como ilusiones.
Ajá.
Ella puede romper ilusiones. Ella sabe controlar su chakra para caminar en agua, en árboles como ellos hacen, pero ella no sabe utilizar todo este potencial. Tuvo que acabar Naruto y tuvo que comenzar Shippuden 300 episodios luego.
Ajá.
Para que finalmente, después de 3 años, supiera curar.
¿Ya para qué? ¿Perdiste el brazo?
Le dieron una muy buena pelea contra Sasori, que era un tipo que manejaba unas marionetas, que fue una de sus mejores peleas, una de las favoritas de Ricardo. Ya eso dice bastante. Pero ya luego, después de eso, no hizo nada. Y ya no te sigo dando más ejemplos, porque realmente no quiero spoilearle a muchos la experiencia de Shippuden. Pero si con eso no te quedó un mal sabor de la boca al ver ese personaje, imagínate.
Yo creo que Sakura era un personaje que tenía mucho, mucho, mucho potencial, porque desde el principio precisamente te mostraban como la más experta, la más estudiosa, la más que se dedicaba, preparada, todo. Y efectivamente como que salió de la narrativa, se convirtió en un personaje de relleno terrible. O sea, es un personaje que si no está, no pasa nada. Que pudieron haber puesto a otro personaje en el trío de Naruto Sasuke, hubiera estado mucho mejor, tal vez una Ino, una Temari o cualquier otra, incluso una Hinata. Son mujeres ninja que han demostrado que hacen mucho mejor trabajo que Sakura, y tristemente Sakura pues no, y es como de los personajes menos queridos de toda la franquicia de Naruto.
Sí, y o sea, inclusive en las encuestas de popularidad desde tempranito, Sakura nunca le pudo ganar a Hinata en popularidad, porque te puedo decir, a Hinata hasta una película le hicieron.
Ok.
Y a pesar de ser un personaje muy tímido, que casi nunca hablaba ni nada, tuvo uno de los momentos más épicos en todo Naruto, que fue cuando vino a defender a Naruto de Pain, que es uno de los mejores arcos del anime, es uno de los mejores momentos de la obra, y ella sale a relucir. Y la verdad, es un poco triste porque obviamente hoy en día siento que hay una mejora en los personajes femeninos en el anime, como ya hemos visto con Frieren, como ya hemos visto con Mao Mao, como ya hemos visto inclusive hasta con Novara. Novara no está en este video, Novara está a salvo.
Okay.
O sea, bueno, está a salvo hasta que cosas pasan.
Está muy a salvo, estoy súper a salvo.
Pero a mí me parece que Nobara pudo haber sido lo que pudo haber sido Sakura, y ella pudo haber sido de mucha utilidad. Es una mujer que, a pesar de no ser la más poderosa, sabe utilizar sus habilidades de cierta forma que puede ser útil a su manera.
Okay.
Y la verdad es que espero, es por eso que muchos de los personajes que estamos discutiendo en este video son de animes de hace por lo menos una década atrás.
De hecho.
Sí, porque siento que como que no le daban el respeto a los personajes femeninos. Y la verdad es que, o sea, uno de chiquito no se da cuenta, la verdad. Piensan que las chicas están allí para fanservice, pero la verdad es que hay buenas historias con personajes femeninos.
Sí. Ahí en los comentarios nos deja este Gustavo que dice, Sakura no es tan inútil como Ino.
O sea, Ino, yo te la voy a defender. Ino es la chica esta que tiene la... ¿Te acuerdas que
la que controla la mente?
La que puede hacer la transferencia de mente.
Ella me quedó muy bien.
Ajá. Ella era la rival de Sakura, porque la pronunciación me estoy confundiendo. Sakura.
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 Rock'em Sakura.
Sakura. Sakura Cardcaptor. Ok. Ajá. Okay. Y es el punto de que Ino estaba enamorada de Sasuke. Y uh-huh. tenía intenciones con él. Y ella le dijo a Sakura, mira, a mí me gusta Sasuke. Y todo el tiempo Sakura se estaba guardando el hecho de que a ella también le gustaba Sasuke.
Wow.
Y ellas eran las mejores amigas. Y eso fue lo que inició el conflicto, porque Sakura dijo, ¿sabes qué? A mí también me gusta Sasuke, te la vas a tener que calar. Y obviamente yo me pongo del lado de Ino, porque amiga, tú le dijiste primero, a mí me gusta ese chico. Obviamente Sasuke la querían todos. Pero si es tu mejor amiga, respétale el macho y búscate algo más. Hay gente por allí también, está Choji. Y bueno.
No voy a decir nada. No
decir cállate. Nada. Está Choji, tienes a Kiba o algo así. Pero el punto es que por lo menos la chica tiene una habilidad que es útil, porque la habilidad de ella te permite básicamente poseer otras personas. Ajá. Y en guerras militares es una habilidad que tiene su uso.
A ver, okay.
Entonces me parece que ella, por lo menos por su lado, ella
puedes aprovechar,
es mejor,
nomás.
No la desaprovecharon, es mejor que Sakura.
Ok, esa parte de la explicación de por qué las dos son enemigas como que también sale... pasa, la verdad es que es muy real, pero al mismo tiempo como que cae muy mal. Pero bueno, también ahí nos habían dicho, no puedo decir tu nombre porque es una grosería, pero dice, Sakura es el peor relleno de fanservice que tiene la serie. Y luego Gustavo respondió, lo que pasa es que a Sakura le ponen la vara muy en alto, fue compañera de el último Uchiha y el, ¿qué?
Del Jinchuriki.
Jinchuriki de nueve colas.
O sea, claro, obviamente, Naruto y Sasuke iban a ser los mejores en su propio anime, uh-huh. pero a ella le entrenó la Hokage, le entrenó Tsunade para volverse un ninja médico de los mejores ninjas médicos de su generación, porque literalmente en Shippuden algo pasa, Sakura es la que se encarga de todo eso, uh-huh. porque ahora Tsunade es la Hokage, entonces ella tenía el potencial de ser un personaje útil, pero no en batalla.
Hi, I'm Darren Marlar, host of the Weird Darkness podcast. I want to talk about the most important tool in my podcast belt. Spreaker is the all-in-one platform that makes it easy to record, host, and distribute your show everywhere, from Apple Podcasts to Spotify. But the real game changer for me was Spreaker's monetization. Spreaker offers dynamic ad insertion. That means you can automatically insert ads into your episodes. No editing required. And with Spreaker's programmatic ads, they'll bring the ads to you, and you get paid for every download. This turned my podcasting hobby into a full-time career. Spreaker also has a premium subscription model where your most dedicated listeners can pay for bonus content or early access, adding another revenue stream to what you're already doing. And the best part, Spreaker grows with you. Whether you're just starting out or running a full-blown podcast network, Spreaker's powerful tools scale effortlessly as your show grows. So if you're ready to podcast like a pro and get paid while doing it, check out Spreaker.com. That's Spreaker.com.
Ya pudo haber sido útil en las líneas de atrás, pudo estar curando gente durante la guerra, pudo haber hecho misiones de reconocimiento, le hubieran dedicado un capítulo. Mira, a veces que le dediques un episodio a un personaje, a pesar de que no tenga relevancia, eso es todo lo que yo necesito.
Sí. Ok. Bueno, vamos a continuar y en esta ocasión pido disculpas de antemano porque evidentemente yo soy un fan aguerrísimo de Dragon Ball. Miren. Soy un fan de Dragon Ball y tengo mucho, mucho cariño por este anime. Sin embargo, bueno, vamos a hablar no de uno, tengo varios personajes que, aunque son muy queridos, tomaron decisiones terribles o literal, no es que tomaron decisiones terribles, sino que no hicieron lo que esperábamos de ellos y por lo tanto dejaron de ser aprovechados para únicamente, como siempre, darle protagonismo a Goku. En todas las ocasiones, en todas las sagas, pasa igual casi lo mismo que pasa con Atena. Como que los personajes están ahí y cuando llega Goku es que ya se salvó absolutamente todo, ¿no? Uh-huh. Entonces, aquí no solamente tengo uno, tengo varios. Y uno de los más queridos, incluso por mí, que es nuestro querido, son Gohan. Vamos a empezar con Gohan. ¿Qué pasa con Gohan? Gohan, después de haberse convertido en el personaje más poderoso, en llegar a un límite, en ser como que el eje fundamental en la saga de Cell, en la saga de Majin Buu, que vamos a hablar mucho de la saga de Majin Buu, porque aquí ya teníamos muchos personajes metidos, tantos que como que ya no podíamos explorarlos a todos. Pero en la saga de Majin Buu, Gohan, de ser el personaje, te digo, más fuerte, más poderoso, se convierte en un personaje que yo creo que involuciona. Deja de ser un guerrero.
Mira,
se convierte en un estudiante. ¿Por qué? Porque quiere, bueno, cumplir los sueños de su madre, quiere hacer todo eso, involuciona y ya no hace nada. Y deja tú, en Dragon Ball Super, de ser todavía, al menos en la saga de Majin Buu, Gohan se defiende, vuelve a superarse y en Dragon Ball Super se convierte otra vez en un inútil.
Bueno, honestamente, yo me gustaría decir que Gohan sí es una víctima del guión.
Claro.
Porque me parece que el autor llegó a un punto en el que ya no sabía qué hacer con su personaje. Uh-huh. Creo que lo discutimos en unos cuantos episodios.
Sí.
Que básicamente Dragon Ball se suponía iba a llegar hasta la saga de Freezer. Y ya por la popularidad de la obra tuvieron que extenderse, sacar la saga de Cell y la saga de Majin Buu. Y se puede notar la progresión en esos arcos, cómo se trata más acerca de las peleas, uh-huh, que las narrativas de cada personaje. Sí. Como que nadie se va a olvidar en la saga de Majin Buu que Goku casi se olvida que tenía un segundo hijo.
¡Wow!
Pero la verdad es que el momento de Gohan fue durante la saga de Cell.
Sí.
Y pienso que ese fue el equivalente al, mira, este es el arco que le vamos a dedicar a él. Ya después lo que pase con Gohan no nos importa, pero el punto es que tuvo su momento icónico. Pero honestamente, él tenía intenciones de no pelear.
Uh-huh.
Él solo tenía la mitad de la sangre Saiyajin corriendo por sus venas, así que él no sentía esos urges de tener que entrenar tanto como su padre. Entonces asumo de que llega un punto en el que la conciencia a él sí le funcionaba y decía, tengo que hacer algo con mi vida más que pelear.
Ok.
Cosa que sus padres no necesitan, su papá no necesita una excusa para pelear con alguien. Es todo lo que sabe hacer.
Ese es otro de las cosas que a Goku lo queremos mucho, pero literal Goku ha cometido acciones que son, o sea, literal quiere pelear por pelear sin importar que se destruya el planeta. Y lo hizo incluso en la película de Bills, o contra Bills, que ya estaba en un momento en el que ya estaba la pelea tan fuerte y solamente por esa ambición de querer pelear con gente tan fuerte que simplemente pues casi casi literal destruye el planeta. Afortunadamente no lo hizo. Tenemos otros personajes que como que perdieron tanto protagonismo que se convierten ya ni siquiera en personajes de relleno.
En Dragon Ball hay demasiados sí, personajes que desaprovecharon. Comenzando con Mr. Popo.
Wow. Mr. Popo se convierte en un personaje súper esencial en Dragon Ball Daima porque descubrimos que él pertenece también a este mundo. Pero por ejemplo, los androides 17 y 18 que en Dragon Ball Z quién sabe qué estaban pasando, los regresan en Dragon Ball Super. Eso que es lo que me encanta, que no importa que estén ahí, como en Dragon Ball ningún personaje muere,
uh-huh,
nunca muere nadie, lo cual es como que dices, bueno, ya quiero, o sea, no es que quieres que se vaya alguien, es que como que también te pierdes la realidad de que en algún momento, pues cuando llega un enemigo súper fuerte, lo lógico es que alguien se vaya al cielo, ¿no?
Sí, exacto.
Se van al cielo y reviven. ¿Siempre?
Es que creo que el problema con las esferas del dragón es realmente el problema de la misma serie, porque sientes que nada es permanente. Goku lo van a poder revivir tantas uh-huh. veces como sea posible. Sí. La Tierra puede volver a la normalidad tantas veces como sea posible. Y ya después de tantos arcos, realmente como que no sientes el peligro. Por lo menos cuando terminó la saga de Freezer, uh-huh. a mí me encantó bastante el comienzo de los androides. Okay. Porque tenían este avistamiento de que Goku estaba enfermo del corazón, de que necesitaba una medicina, de que había un sentimiento de urgencia porque los androides iban a despertar en algún punto, y los vencieron, pero no eran los que eran otros que venían después. Uh-huh. Entonces como que tú sentías el peligro. Me acuerdo cuando la número 18 le rompió el brazo a Vegeta.
Sí.
Y en ese momento le rompió el orgullo en la serie, y él se había recién convertido en Super Saiyajin, que él había entrenado muy duro para volverse sí. un Super Saiyajin en la transformación, y en ese punto lo devolvieron al punto cero.
Otro de los personajes que siento que perdió, que involucionó un poco, fue Trunks del futuro. No sé qué piensas tú, pero Trunks del futuro en la parte de la saga de Cell era un personaje súper rotísimo, súper carismático, que la verdad, o sea, te gustaba. Era un personaje que era totalmente nuevo y al mismo tiempo tan, pues sí, o sea, tan cool. Todo mundo quería hacer cosplay de Trunks. Luego pasa Dragon Ball Super, como que estamos siguiendo estos mismos patrones. En Dragon Ball Super, o sea, como que Trunks literalmente se hizo como que un personaje casi casi inútil también, que otra vez tengo que ir a pedirle ayuda a Goku para que me ayude, para que, y al final su universo se destruye.
Es que es lo que te estoy diciendo, ese es el problema cuando uh-huh. cuando dejas que tu editorial te obligue a extender tu obra.
Sí.
Porque pienso de que si tú hubieras acabado Dragon Ball en las sagas que tenías que haber acabado Dragon Ball, y a uh-huh. lo mejor hubieses continuado con otros personajes, creo que las historias hubiesen quedado mejor. Pero cuando tú vienes y Trunks vuelve al futuro, vence a los androides, hay una paz en el futuro para que simplemente vuelva a ocurrir algo después y se repita sí. la fórmula, siento que ya no funciona. La gente quiere cosas que narrativamente tengan sentido, como por lo menos estas personas pelean a la velocidad de la luz, y ahí estoy viendo el clip en el que muestra a Gohan no ser capaz de agarrar un zarcillo que le lanzaron.
Oye, sí, es cierto.
Que literalmente, marico, esa fue la vaina. Yo estaba súper emocionado en ese día de que, marico, se va a fusionar Goku con Gohan. ¿Qué va a pasar? Y yo honestamente, hasta el día de hoy, me gustaría imaginarme cómo se vería esa transformación.
Ajá.
Y no pasó.
¿No pasó?
O sea, no me quejo de Veguito, pero de pana de que lo que pudo haber pasado ahí pudo haber sido cool, o lo hubiesen utilizado en Super, pero se nota que, no sé.
¿Cómo se llamaría la fusión de Goku con Gohan?
Gogo.
Gogo. Cajón, cajan.
Es raro porque no puedes. No, si fuera la primera parte del nombre y la segunda parte del nombre sería Gohan.
Gohan.
Entonces,
o Goku.
Entonces yo creo que ahí estaban diciendo, ¿y qué coño? ¿Cómo llamo a este personaje? No, va a tener que ser con Vegeta.
Es más fácil.
Lo que sí me gusta es que le pusieron la continuidad, y después de la saga de Majin Buu, Gohan utiliza lentes de ver porque le hacían falta.
Cuando se supone que tienes la fuerza para destruir todo, ¿por qué no le pides a las esferas del dragón que te den buena vista, que te curen el astigmatismo? Por favor.
Pero sí, la verdad es que Dragon Ball es uno de esos ejemplos que la verdad es que como que muy triste. Y yo podría seguirte la conversación, hablarte de mil personajes más que fueron perdiendo relevancia a medida que Goku se hacía más fuerte.
Claro.
Como por ejemplo Tenshinhan, que en su momento, durante el torneo de las artes marciales, él era uno de los más fuertes uh-huh. a vencer, y simplemente quedó ahora como un espectador.
Incluso en la saga de Cell, Tenshinhan le dio muchísima batalla a Cell en su segunda fase, que dices, bueno, me encanta porque este personaje sigue evolucionando, y después, bueno, creo que llegó a su límite, creo que él dijo, no, jamás voy a llegar a una fase de Super Saiyajin, y pues bye. Pero hay otros personajes que sí les dieron este power up, como por ejemplo a Piccolo, a Gohan, que ya alcanzó como que su fase bestia.
Ajá.
Incluso Vegeta, que si Goku tiene el ultra instinto, este Vegeta tiene el ultra ego, ¿algo así se llama?
El ultra ego.
Entonces como que dices, bueno, de alguna manera de alguna manera tienes que hacer que tu personaje principal no sea el personaje tan fuerte o más fuerte, y también incluso por eso ya le dieron tanto poder a Freezer.
Y mira, y esa es una de las razones por las cuales me encantaría teoría de que Toei, no sé qué estás haciendo, pero ¿por qué no has continuado Dragon Ball Super? Ya tienes Dragon Ball Super a este punto, ya tienes dos arcos completos,
claro,
completados en el manga, y ya han pasado como 4 o 5 años. Tienes el permiso de Akira Toriyama porque ya ese material ya se completó. Y lo peor de todo es que la voz original de Goku ya va a cumplir 89 años de edad, la viejita. Y la verdad es que las personas se están preocupando mucho con Dragon Ball.
Bueno, ahí tenemos mucha inteligencia artificial que la va a poder suplir sin ningún problema.
Claro que
siguiente.
Sí. Siguiente. Bueno, aquí mientras que vas leyendo los comentarios y esas cosas, que obviamente es más hate para Sakura, porque Sakura es menos útil que una silla. Aquí les voy a hablar de un personaje de anime moderno.
Ok.
Que demostró ser básicamente un fracaso en cuanto a poderes. Obviamente con este me tengo que controlar un poquito más porque no quiero meterme en spoilers, pero te estoy hablando okay. Que nada más y nada menos que la mismísima pilar del amor, Mitsuri Kanroji.
Detente, ajá. Hochis. Detente, Hochis.
Por eso, aquí vengo a hablarte de uno de los personajes que uno se imaginaba que literalmente es la descripción de un personaje, está aquí, es por fanservice.
Ok.
Y la verdad es que es muy triste porque cuando vimos a Mitsuri por primera vez en el arco, en la primera temporada que nos presentaron a todos los Hashiras, todos los Hashiras mostraban como un aura, ya sea misterioso, porque obviamente no era su momento de brillar, o una personalidad increíblemente extrovertida, llamativa. Sí. Pero cuando vemos a Mitsuri lo que está es adulando a todo el mundo. Allí está como que ahí en ese momento como que decir que ay, Sanemi tiene unas cicatrices nuevas, qué sexy. Y la verdad es que como que yo decía, esta chica está aquí para hacer la comedia o eso. Ok, te digo, Mitsuri tiene un buen diseño de personaje, es muy llamativo, es muy colorido, la espada que ella tiene es muy original y creativo, sí, ya que obviamente ayuda con sus acrobacias y todo, pero a nivel de poder, o lo que la gente le diría hoy en día, aura, ella no suelta mucha aura, porque la verdad es que en el único arco con la pelea mayor que ella tiene por sí sola, estuvo peleando con los tres clones de esta luna que ni siquiera era la luna completa y tuvo problemas para poder cumplir la batalla.
Pero es que estuvo peleando contra la parte más fuerte de la luna, porque incluso la parte o el cuerpo original de la luna es realmente un personaje débil y cobarde que no puede pelear. O sea, realmente, o sea, ahí justifico que haya peleado contra toda la parte poderosa de la luna y que Tanjiro se haya encargado pues de acabar con la parte cobarde y débil.
O sea, es que el problema que tenemos, que yo tengo aquí con Mitsuri, y aquí ya yo diría que es que a lo mejor estaban apresurando mucho al autor, autora, no sé, nadie me confirmó cuál era la verdadera identidad. Pero este es el primer arco en el que nos ponen esas dos Hashiras como protagonistas, porque venimos de un arco completamente enfocado en Rengoku, sí, venimos de un arco completamente enfocado en Usui, y ahora vienen dos Hashiras, y luego nos muestran a Tokito, que es capaz de, en un solo movimiento, ya una vez despierta la marca del cazador, puede decapitar a la luna mayor, no sé si era la 4, creo que él era la 4.
Creo que él era la 5,
creo que el de la vasija era la 5 y el otro era la 4. Sí. Pero lo venció con una facilidad que cuando lo comparas con lo que Mitsuri hizo en ese arco, se vea como que no hizo absolutamente nada. Y a lo mejor fue una victoria donde cada quien hizo su parte para poder vencer, pero como Hashira, ella nada más estaba allí ganando tiempo, no tuvo como que ese momento que yo dijera, coño, ella se merece ser un Hashira. Y luego en el entrenamiento de los Hashiras, la vemos a ella cocinándole panqueques a la gente, la vemos dando clases de gimnasia rítmica, de zumba, y como que no profundizamos en el personaje de ella. Y siento que eso es lo peor que el autor o autora le pudo haber hecho a ese personaje, porque siento que le pudieron haber explorado algo más denso, que nada más sea, ay no, yo soy una chica que nadie me quiere por como soy, pero ahora me salgo con mi pecho y mi cabello rosado y mis medias verdes, y ahora soy una chica libre. Eso me hace pensar que tu único rol era allí era estar allí por fanservice. Porque porque tú compáramela con Shinobu. Shinobu tiene un propósito.
Okay.
Shinobu tiene una historia. Shinobu tiene profundidad en su personaje que exploramos muy bien. Y yo, la verdad, a Shinobu le tengo mucho respeto.
Bueno, es que Shinobu es tu patrona.
Claro, patrona Shinobu. Pero a Mitsuri no me la puedo tomar en serio.
Bueno, es que también debes regresarte al contexto del personaje. Yo creo que Mitsuri no tiene ningún problema. Es literal un adolescente. Es un adolescente. Ella tiene derecho a estar enamorada. Yo creo que es un personaje muy real para la edad que tiene. Es un personaje que dices, en ese momento como que, está muy bonito, o es muy sexy, o es quién sabe qué. O sea, de alguna manera como que tiene sus hormonas también muy desatadas. Uh-huh. Y además es el Hashira del amor. Por lo tanto, es un Hashira que piensa que tiene más corazón, que utiliza mucho más su corazón que en lugar de ser muy visceral. ¿Ok? En cuanto a su protagonismo, efectivamente, o sea, si Tanjiro no hubiera acabado con la luna en el momento en que acabó con ella, posiblemente Mitsuri hubiera perdido la vida, eso sí es totalmente claro.
Ella estaba a punto de ser, de ser desvivida al final de la batalla, obviamente. Y la verdad es que esa es la parte triste, porque me hubiese gustado que ese personaje lo hubieran hecho un poquito más épica, porque yo ya me leí el manga y te puedo decir de que ese es el momento más protagónico que vas a ver a Mitsuri tener, a menos que en las películas hagan algo.
Mira, yo confío que en las películas van a hacer algo porque
van a tener que llenar las 2 horas y media con contenido nuevo.
Exactamente, exactamente. Hay una parte muy bonita, muy, muy, muy graciosa en la cual está Shinobu. Recibe su uniforme y era igualito al de Mitsuri, así mostrando todo.
Ajá.
Y Shinobu agarra todo el uniforme, lo pone en el piso y lo quema. Y a mí no vas a traer esto y tampoco ni a Kanao a nadie. Entonces, por eso Shinobu no usa ese uniforme. Pero el uniforme de Mitsuri no lo eligió ella, lo eligieron no sé quién, el señor ese.
Bueno, el que lo eligió
con muy buenas razones.
Lo eligió
razones.
Con muy buen gusto de pana. Pero la verdad, honestamente, siento que de todos los personajes femeninos del anime actual, de los populares, ese es el que yo opino. Creo que I'm gonna take it back. Me voy a echar un poquito para atrás y no la voy a llamar completamente inútil, pero la voy a llamar un personaje que no se aprovechó al máximo.
Ok, mira, ahí estaba Leonardo, que siempre se conecta, nada más que ahora se llama The Hunter of Embers. ¿Cómo has estado, amigo? Y Diego dice, es autora. Sí, pero no se ha confirmado, ¿sí?
Bueno, o sea, honestamente, hasta que no vea una foto en HD y una cuenta de Facebook, yo no creo.
La autora se llama Tilly Norwood. ¿Te imaginas que empiecen a sacar mangas con inteligencia artificial?
Ya eso existe, solamente que nadie los lee.
No, que saquen uno súper bueno y que no te enteres que es inteligencia artificial hasta que se hizo súper bueno.
Mira, por un momento pensé que ibas a decir, no, es que la autora se va a quitar la máscara así, mira, Tilly Norwood. ¡Wow!
¿Por qué? Porque yo también soy la máscara. Pero bueno, amigo, ya estuvimos un buen rato platicando de personajes, no vamos a decir inútiles, salvo Sakura, pero que pudieron haberse aprovechado de una mejor manera para que no arruinaran tanto su propia narrativa.
Sí, y o sea, así más o menos de lo que te salga ahorita en la cabeza, ¿qué sería lo opuesto? ¿Qué considerarías tú un personaje? Que lo siento que muchas personas que están viendo este video en este momento, mencionamos a muchos personajes femeninos y yo pienso que honestamente, en su momento es parte del género que el personaje femenino no destaque tanto.
Okay.
Y que sea como que algún tipo de distracción visual o balance en el grupo para que sea épico. Ya hemos visto en Naruto, ya hemos visto, no hay un trío realmente en Dragon Ball, pero en Dragon Ball hay personajes femeninos muy bien escritos, como el androide número 18.
La Android número 18, sí, ok. Y yo te voy a decir, por ejemplo, Mikasa, tu casa de Attack on Titan, yo creo que es el personaje totalmente opuesto. Es un personaje súper querido, súper relevante, que siempre está ahí en el mejor momento y súper hábil, que la verdad, ella únicamente, bueno, ella quiere salvar la vida de su hermano a como dé lugar.
Exacto.
Pero lo hace de una manera que dices, eres muy importante, que incluso como que tiene más fans que el mismo Eren. Entonces creo que Mikasa es
que Mikasa. Todo lo que sea el nombre de una casa, la pega.
Mikasa, tu casa.
Mikasa, su casa y a casa.
¡Wow! Ok.
Pero mira, la verdad es que sí, me gustaría a lo mejor redimir a los personajes femeninos en otro episodio, uh-huh, o algo de personajes hombre. ¿Se te viene alguno a la cabeza que no haya sido bien utilizado?
Que no haya sido bien utilizado.
Que tú consideres un personaje masculino que sea inútil.
Ok. Esto va a ser medio...
Así que te venga a la cabeza, porque no, sí, no nos preparamos mucho para eso.
El interés amoroso de Frieren, que fallece.
Ah, ya va.
Ya ves, ni siquiera te acuerdas de su nombre.
No, yo claro que me acuerdo de su nombre, se llama Himmel.
Himmel.
Himmel, el Himmel, héroe.
No es que sea inútil, lo que pasa es que cuando empieza la historia, literal, se muere. Entonces, toda la historia nada más te están recordando, ay, es que Himmel hizo esto, es que Himmel hizo lo otro. Pero es como cuando llegas a una escuela... Eres el nuevo y todo el mundo te anda diciendo,
qué
no,
loca.
¿Te acuerdas del que se graduó? Es que me encanta. O sea, realmente nunca conoces a Himmel y por lo tanto, realmente, lo vas conociendo conforme va pasando la serie y te das cuenta de que no era tan bueno.
Mira, Himmel es como que te vas de viaje y tú pagaste de anticipo, pagaste el pasaje y pagaste todo.
Ajá.
Ya cuando llega el momento del viaje ya todo está pago. Entonces, él dejó todo listo para que Frieren pudiera, mira, Frieren, te voy a dejar lista para tu serie, aquí tienes en tu mochila, aquí tienes los flashbacks, aquí tienes las frases que dije, y aquí tienes mis mejores momentos, y aquí va, disfruta tu viaje, amiga.
Wow.
Y él hizo una inversión en su futuro, y está dando frutos. Yo diría, para mí, un personaje masculino que realmente fue inútil, yo diría Shino Aburame de Naruto, porque él es uno de los ninjas más capacitados, más, ajá, fuertes, con la mayor... Él es el que puede manipular los insectos.
Ajá.
Y literalmente él tenía habilidades para el espionaje, venció a dos de los personajes más poderosos de la serie en ese momento durante los exámenes Chunin, y nadie se dio cuenta ni dijo nada al respecto. Y literalmente el autor le dio por mantenerlo alejado del conflicto o alejado completamente de la serie. Como que pasan 20 episodios y nunca vimos a Shino. Y la verdad es que se nota más la inutilidad de un personaje cuando el autor no lo utiliza bien.
Hay un personaje que me quedé muy, pero muy mal, porque es el protagonista de su propio anime, pero no hace nada de protagonista. Hace todo como si fuera un antagonista. Y me refiero específicamente a Davis de Digimon 02.
Horrible.
Davis es el peor protagonista de Digimon, que actúa más como un antagonista, que todo el tiempo está celoso de TK, porque TK y Kari obviamente tienen algo que Davis jamás va a tener con ellos.
¡Wow!
Él como que únicamente pues está ahí, pero sabes que es un inútil, sabes que no importa, es mucho más importante el emperador de los Digimon, es mucho más importante el mismo TK o incluso todos los niños elegidos, y tal vez y lo peor de todo es que sí tiene una parte, una chica que también nadie quiere, que es a Yolei. Yolei y Davis son personajes que...
Ellos se merecen el uno al otro. A mí me gusta cómo ella mejoró su look después de la serie.
Okay.
Porque a mí no me gustaba esa vaina, parecía Piolín. Con esa
literal.
Vaina. Con esa vaina de los... Ay, no me sé el nombre de esa cosa, pero... La verdad, el diseño de personajes de Digimon 2 fue muy cuestionable. Eso también es material para otro episodio, uh-huh, porque honestamente las peores digievoluciones, yo las considero, están allí.
Sí,
de hecho, tenemos
sí.
que hacer un día hablar de las peores digievoluciones.
En otra ocasión que Ricardo esté hospitalizado.
En otra que esté internado.
Internado porque él no ha visto Digimon.
Pero bueno, con eso más, ¿qué tenemos allí? ¿Qué más en la lista?
Yo creo que ya agotamos la lista. Tuvimos ahí bastante gente conectada que estuvieron ahí platicando.
Gracias.
Muchas gracias por estar. No olviden conectarse. Vamos a hacer un especial en Six Flags que va a ser en 2 semanas.
La semana que viene.
En una semana vamos a estar ahí en Six Flags, vamos a estar ahí en vivo, vamos a estar grabando 4 horas ininterrumpidas. No sé qué voy a estar haciendo 4 horas, pero te aseguro que eso dura más, no que que una película de Demon Slayer dura más que eso.
Mira, si te vieron Demon Slayer 3 veces, pueden con esos en vivos nuestros.
Literal. Así que bueno, como siempre les decimos que se suscriban al canal, deja tu like, tu comentario, ¿qué más?
Y también no te olvides de chequear nuestro contenido corto en las otras redes, estamos haciendo contenido único y exclusivo que no vas a ver aquí en el podcast. Así que va a estar súper cool que lo vayas y lo chequees. Y también que no te olvides de dar like cuando estés en vivo. Yo sé que no te puedes quedar la hora completa con nosotros, pero apreciamos mucho que por lo menos nos dejes un like, porque así sabemos que estuviste allí para apoyarnos y puedes estar en la lista de los que más participaron.
Exactamente. Y precisamente vamos a leer la lista rapidísimo antes de ya irnos. Vamos a leer nuestro top 10. Entonces, en el lugar número 10 tenemos a Diego. En el número 9 tenemos a Ignacio. En el número 8 a Misael. En el número 7 a Anti Hiperactiva. En el número 6 a Gabriel. En el número 5 a Tony. En el número 4 a Alrega. En el número 3 a Leonardo. En el número 2 a WX, no va a decir tu nombre porque es una grosería. Y en el número 1 a Gustavo Figueroa.
Gracias, Gustavo, y a todas las personas que participaron. La verdad, creo que este es de nuestros primeros top 10 que no veo caras muy conocidas. Así que excelente ver caras nuevas allí. Esperamos verlos en el siguiente episodio.
Y ahora sí, con eso les decimos...
¡Weirdos!
¡Weirdos! ¡Au! ¡Vámonos!
¡Que suene la música!
Es para el Weirdo Show donde hablaba Weirdo. Ya suenan las trompetas, el show va a empezar. Entra al mundo raro, te va a encantar. Con los otakus siente la energía vibrar. De cultura geek no te vas a escapar. Ramen en mano, cosplay sin dudar. En la convención todo puede pasar. Figuritas caras y póster pa' adornar. En este show raro tú vas a brillar. Wow, 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 la magia va a explotar. Wow, 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 no lo vas a olvidar. Show de weirdos te va a animar. Cartas en la mesa, Yu-Gi-Oh a pelear. Pixel art en gráficos que vas a admirar. Pokémon saltan, tú los puedes atrapar. Quedas atrapado en este plan tan singular. Dibujos en libretas, un artista genial. Hablando de teorías de Star Wars tan mortal. Cultura de otro mundo, paz y felicidad. Únete a los weirdos, aquí está tu lugar. La magia va a explotar. Wow, 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 no lo vas a olvidar. Del anime hasta el gamer total. Este show de weirdos te va a animar.